Dígale, papá, gracias por tu palabra. Amén. Qué listo. Hemos estado nosotros guiándonos por nuestro manual. Cuando hay alguna avería en nuestro caminar, X, una avería, una dificultad, un problema, un pecado, una adicción, una atadura, lo primero que tú tienes que hacer es ir al manual para ver cómo corregir esa avería. La palabra de Dios es nuestro manual. Nos llama a que nos comuniquemos por medio de la oración. Y hoy yo quiero seguir mostrándoles que la palabra nos alerta con nuestros enemigos. El primer enemigo que yo hablé fue el principal y está dentro de nosotros, en el interior. Es una semillita que está como una espina ahí, brotando pasión contra naturaleza, antinaturaleza dentro de nosotros. Esos deseos y las pasiones por el pecado. El segundo enemigo que yo quiero mostrarles a ustedes hoy es el mundo. Pero el mundo no me estoy refiriendo en la definición de lo que es el planeta, la esfera, la tierra formada con los mares, los continentes, los habitantes. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al mundo como enemigo. Los 66 libros de la Biblia nos alertan a nosotros cómo podemos protegernos de ese enemigo. El domingo les expliqué cómo nosotros nos podemos proteger de esa semillita y cómo mantenerla amarrada y sometida para mientras vamos al cielo. No podemos eliminar esa semillita. La única manera de eliminarla es muriendo. Cuando muramos, Dios nos va a dar otro cuerpo, ese no va a tener esa semillita. Entonces, para mientras hay que someterla, esos deseos, las pasiones por hacer todo lo que va contrario a la palabra de Dios. Ese fue el primer enemigo que les hablé. Y hoy, de esos enemigos que nunca descansan, ellos no se toman vacación ni sabático. Al solo salir de aquí ya van a estar ahí rápido con sus estrategias para botarnos, para destruir nuestro espíritu. Esos enemigos pelean continuamente contra el espíritu, contra las cosas buenas que debemos de estar haciendo, contra el propósito por el cual Dios nos creó. Los deseos de la carne están peleando aún cuando estamos dormidos, hermanos, por medio de todas las maneras posibles. Estos tres enemigos, uno está en el interior y hay otros dos en el exterior. En el interior es esa naturaleza de pecado adentro y el exterior es Satanás y el mundo. Esos tres están en una interacción para llevarnos al infierno, para llevarnos a destrucción eterna. Siempre está peleando los deseos de la carne con los deseos del espíritu. El deseo del espíritu quiere las cosas que conectan con Dios Padre. Los deseos de la carne quieren placer para nuestro cuerpo momentáneo que trae completamente resultados horribles de muerte. Salmo 115 dice que el mundo se convirtió en enemigo de nosotros porque nosotros como hombres y mujeres le dimos esa autoridad a Satanás. El Señor lo primero que dijo, toda la creación te la doy para que la administres tú, cuídala, toma. Y el hombre, Adán, lo primero que hizo fue irse con su teléfono e ignoró la responsabilidad de cuidar la tierra. Y ignoró la responsabilidad de la tierra y la de su mujer también. Él con el teléfono en la hamaca y Eva hablando con la culebra allá. Y ustedes saben el resultado de lo que pasó. Y en ese momento, el hombre le entregó las riendas del mundo a Satanás. Por eso la Biblia lo menciona como el príncipe de este mundo, quien gobierna este mundo, pero no a nosotros, sino que a los que están ignorando a la relación con Jesucristo. Nosotros no. Entonces nosotros tenemos que ir por personas que están ignorando al Señor, que están atadas también, enredados por el mundo, y invitarlos para que vengan y tengan un encuentro personal con Jesucristo, como lo hicieron algunos en el primer servicio. Salmo 115, 16 dice, no está en las pantallas, yo se los digo. Los cielos son controlados por Dios. ¿Cuántos cielos hay, hermanos? Cuatro, no, tres. Con ese uno, pero es físico. Okay. Uno, dos, tres. Y el último, ese no lo tomemos en cuenta. Ese es el techo. No me sigan la onda. El uno, la atmósfera. El dos, donde están las otros planetas, galaxias. Y el tres, donde está Dios Padre. Ahí nadie puede entrar con este cuerpo. Tienen que entrar con el otro cuerpo. Por eso tenemos que morir a su tiempo. Allá nadie puede entrar. Al segundo, ahí está lleno de todos los... El dragón, que es Satanás, que fue lanzado. El querubín, que se quiso sublevar contra Dios, fue lanzado al segundo cielo. Por eso, tantas noticias sobre extraterrestres, que no sé qué, que aquí, que allá. A mí me da risa cómo se pelean ahí los, entre comillas, sabios. Yo digo, y esto no ha leído, que lean la Biblia, se van a dar cuenta que todos esos extraterrestres que están viendo, que los platillos, que aquí, que allá, son los seres espirituales, nosotros ya lo sabemos, que están, existen los extraterrestres, sí, los seres espirituales, que están, ellos, ¿por qué? ¿Qué significa extraterrestre? Fuera de este mundo, de la tierra, no están aquí, están en el aire, y a algunos se les ha dado permiso para venir acá y tratar de tergiversar la verdad dentro de nosotros para destruirnos, y nosotros decidimos, si lo admitimos. Entonces, Salmo 115, 16 dice, los cielos son controlados por Dios, pero la tierra se la dio a ustedes para que la controlen. Y el ser humano se la entregó a Satanás. Bueno, esa es la historia. Les quería decir eso rápido. En Lucas 4, Satanás, abusivo, intenta hacer tropezar a Jesús y le dice, ¿ves todo eso? Esa infinidad de creación bonita que está allá, si te arrodillas ante mí y me adoras, te lo regalo. Alguien dijo, no, pero no es de él, ¿no? Y no les digo que el ser humano se lo dio a él, pues. Él mismo utiliza la creación para enrollarnos a nosotros también y hacernos que nos hinquemos ante el materialismo. Cuando nosotros corremos primero a buscar primeramente las añadiduras, es lo que estamos haciendo. Más buscad, Mateo 6:33, más buscad primeramente las añadiduras y el reino de los cielos y la justicia vendrán después. No, pero nosotros en la vida real muchas veces lo hacemos así. Pues más buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, o sea, negarnos a nosotros mismos, hacer lo correcto y lo demás. La provisión material vendrá añadido a eso. Entonces, cuando vemos aquí a Satanás tentando a Jesús, lo que está haciendo es mostrando que él es el príncipe de este mundo. En el 14:30 dice que Satanás gobierna al mundo, dice Jesús, pero él a mí no me gobierna, dice Jesús, ni tampoco a los que me siguen, dice así. Él no tiene ningún poder sobre mí, dice Jesús. El mundo es el mal que gobierna las instituciones, la mezcla de mentiras y verdades que adoctrinan a los seres humanos para que vayan contra la Biblia, contra Dios, contra Jesucristo. El mundo hace que tú te avergüences de Jesucristo cuando andas en tu interrelación, en tu trabajo. Dices, no, yo no puedo mencionar a Jesucristo porque hay que respetar aquí. El mundo hace que tú te aísles, te pone en peligro. Satanás no se pone restricciones, él se da una libertad. La gente que sigue otras creencias que son erróneas no tienen vergüenza de mostrar con la pasión que tienen por esas cosas, pero el mundo hace que el cristiano sí tenga restricciones, pero yo digo, ¿por qué? Hay un restaurante ahí por la Divón, ahí donde vive Lalo. Hay muchos de acá viven por esa zona, por la Divón, la pequeña India que le dicen. Esa zona que está siempre iluminada. Allá, esa parte ahí, hay un restaurante que se llama, es afgano, de Afganistán. Hay mucho musulmán. Pues si yo entro ahí a comerme un platico ahí, a almorzar, yo, si estoy con mi esposa, yo me agarro de la mano con mi esposa, voy a orar, Señor, gracias por la provisión que me das. Yo no estoy molestando a nadie con hacer eso. Pero el mundo nos quiere meter en la cabeza que nosotros tenemos que esconder lo que somos. Somos los cristianos, últimamente nos estamos mostrando como que fuéramos de la secreta. ¿Y por qué? No hay que tener miedo. Yo vivo en un lugar donde medio de un montón de creencias diferentes a la mía. Pero ahí todos saben que yo sé que somos pastores. Saben que somos pastores, saben que venimos para la iglesia, saben que este día nos ven salir, nos ven que andamos en las cosas, en las empresas de nuestro Dios. Entonces el mundo trata de enredarnos y de frenarnos y de someternos y de romper el propósito que tiene para nosotros como iglesia de Cristo. Eso no puede suceder. El mundo es el mal que se mueve en personas de autoridad. En las instituciones son valores contra naturaleza que tú ves. Ese es el mundo como enemigo que yo me estoy refiriendo. Costumbres diferentes a la Biblia, rebeldes contra Dios, opuestos a Dios, blasfemos. El mundo usa el poder de la fama en personas para que puedan imponer doctrina a infinidad de personas y prepararlas para que hablen contra Jesús, mi Señor, la palabra de Dios. He visto personas famosas rompiendo la Biblia como una expresión de odio contra Dios. Gente hablando en contra del país que trajo a nuestro Salvador Jesucristo, Israel. Y tanto el mundo siempre nos va a poner a nosotros en dificultades continuas. Entonces, nosotros tenemos que ver al mundo como eso, pero voy a darle más detalles. El mundo, además de ordenar lo opuesto a la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos quiere esclavizar, conociendo nuestras debilidades y la semillita que tenemos dentro. Por cada debilidad en la semillita que tenemos dentro, tiene una opción para matarnos, para destruirnos. Y ahí es donde tenemos que poner mucha atención. Principalmente yo me estoy basando en lo que es 1 Juan 2.16. Quiero que lo leas conmigo para que avancemos así rápidamente. Mire lo que dice. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí podremos deshuesar este versículo. Usted me podría decir, pastor, barajéme la más suave, porque muy rápido lo dijo. Ok, saquemos tres detallitos que está mencionando ese versículo ahí, cuando está hablando como enemigo el mundo de nosotros. Ok, antes de que saquemos esos tres detallitos, quiero que vayamos al punto uno. Vea lo que dice. El mundo nos atrae al placer físico, deseo de la carne, a obtener riquezas sin medida, al deseo de los ojos. Nos atrae hacia la vanidad, la vanagloria de la vida. Allí ya comencé un poquito a decirle esos tres detalles que representa el mundo como enemigo. Deseos de la carne es esa pasión, esa semillita que le mencionaba, en el cual Satanás se encarga de irse al mundo y agarrar, ok, esta va a ser la debilidad. Ok, a este chico tiene problemas con la rumba. Cuando llega la rumba, se mete alcohol, se mete cocaína, se mete droga, se vuelve infiel, destruye su relación con su esposa. Ok, eso le voy a presentar. La persona que tiene la semillita con esa debilidad, viene Satanás y te pone el mundo y te atrae y te lleva y comienza a destruir tu matrimonio, comienza a destruir tu cuerpo porque te mete en enfermedades venéreas, comienza a destruir tu espíritu paulatinamente. Eso es lo que hace Satanás interaccionando con la semillita y con el mundo. Y cuando ves ese primer punto de los deseos de la carne, estamos hablando de satisfacer esa pasión que te mete depresión si no pecas. La solución para que tú puedas vencer es hábitos. Si tú vienes acá, esa área va a ser sometida, porque congregarse es el conjunto de hábitos donde tú vas a comenzar a entrenarte, a entrenar tu carne, tu cuerpo, tu yo, a obedecer los parámetros de la palabra, ya no más los del mundo. Cuando dice acá los deseos de los ojos, está diciendo deseo de querer obtener más y más dinero, más y más propiedades, más y más materialismo, más y más riquezas, más, yo quiero más, más, y Dios que me espere. Y si es posible, que se quede esperando porque nunca voy a llegar. Entonces el deseo de los ojos es embelesarse por las cosas materiales del mundo. Ese es el deseo de los ojos. Después dice, vanagloria de la vida. Eso se está refiriendo a la vanidad, a presumir, a jactarse, a ser engreído, petulante, orgulloso. Entonces, tres áreas. Primero, el mundo ataca el área del placer del cuerpo en los sentidos. Segundo, los ojos en lo que es lo obtener ambición a tener lo material. Y tres, a el orgullo de la vanidad, de decir yo soy poderoso, o mostrar, aparentar algo que ni siquiera soy, somos también. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos estos tres puntos, nos damos cuenta que el mundo nos incita a probar una manera de pensar diferente a la que se nos dijo en la palabra. Y eso mismo está siendo adoctrinado en las escuelas. ¿Por qué? Porque el mundo le está dictando el currículum a los que están liderando las instituciones, aún bomberos, aún policías. ¿Tú ves? El mundo puede cambiar la sensibilidad de nosotros como cristianos. Es su trabajo contra nosotros. El mundo induce a que tú comiences a cuestionar la Biblia, a cuestionar la fe. ¿Cómo puede ser de que la fe es la certeza de lo que todavía tú no has visto? Te dice, no, no, y te mete filosofía hueca, te dice, no, hasta que no lo veas, no creas. Así es, el mundo tiene ese trabajo junto con Satanás para atacar esa área. Y si nosotros nos está adoctrinando más, afuera nos están adoctrinando más que asistir a la iglesia, entonces vamos a terminar como zombies obedeciendo al mundo. Y la alerta puede ser para nosotros, pero principalmente es para nuestros hijos. Porque nuestros hijos, ¿dónde están? Hay que traer a nuestros hijos a la clase los viernes. A mí me consta la planificación que están haciendo de las clases para nuestros niños. Y nosotros no estamos cuidando de eso. El mundo, consciente o inconsciente, oiga bien lo que le voy a decir, aunque acuérdese, el moralismo cubre al mundo y nosotros pensamos que no, no, yo no creo, no se ve tan malo eso, no, lo cubre con el humanismo, lo cubre con el moralismo, que aparenta que es algo bueno, pero no, hay algo escondido, hay algo subliminal ahí, eso es el mundo. Efesios 2.2 dice que inconscientemente el demonio, Satanás, está controlando al mundo. Al final va a ser demasiado tarde cuando nos demos cuenta. Dice, pero ahora la palabra de Dios viene con poder para mostrártelo a ti hoy mismo, hoy mismo. Punto 2, el placer que el mundo nos da es pasajero, hermanos. Pasajero y amargo hacia la muerte. Decía en el primer servicio que para nosotros los hombres sabemos que Proverbios nos dice que ser tentados por una seducción de una mujer, dice Proverbios, y lo está diciendo Salomón, que tuvo 1,000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y acuérdense que 1,000 mujeres equivalen a 1,000 suegras, para comenzar. Y él está diciendo que es tan terrible caer en la seducción de una mujer que no es la tuya. Trae, dice, amargura, veneno, horrible dolor, dice. Si ustedes no están imaginando correctamente lo que estoy diciéndole, pregúntenle al rey David cuando lleguen allá arriba y le preguntan qué tal le fue con Betsabé. Les va a decir, si yo regresara al tiempo, me encierro en mi cuarto y no salgo. Pregúntenle. Quedó arrepentido. Tengo una prédica por allá que prediqué en El Salvador, que se llama Tour Excursión. Tour por el cementerio. Y yo comienzo a hablar en esa prédica joven, estaba predicándole esa vez, sobre las consecuencias que tuvo el rey David. Primero, el bebé que se le murió. Segundo, una hija, un hijo abusó del hermano. Después, un hijo mató al otro hijo. Después, el otro hijo quiso derrocarlo a él como rey. Pregúntele a él qué tal le fue por haber cometido ese error. Entonces, yo pienso, la palabra nos alerta a nosotros, pero el mundo nos pone neblina para que nosotros no veamos. Dice en Juan 2:15, los que aman al mundo no son de Dios. Directo. No anda magando acá. Santiago, el hermano de Jesús, que estuvo en el vientre de donde estuvo Jesús, María, dijo, no tengan amistad con el mundo. Eso te convierte en enemigo de Dios. Si sos amigo del mundo, es imposible que seas amigo de Dios. Eso es ser infiel. Eso es ser adúltero, dice Santiago. Fíjese, directamente. Entonces Dios nos alerta a nosotros que el placer que da el mundo no trae nada bueno. Dura 3 minutos de placer, 15 minutos de placer, y después viene tristeza, dolor. Todo lo que en nuestra debilidad hemos caído en alguna vez, algunos en cigarro, drogas, en muchas otras maneras, en tentación, se lo aseguro. ¿O habrá alguna objeción acá? ¿Para que nos dé un autógrafo? ¿Ah? Punto 3, y final. ¿Vencemos al mundo cómo? Pastor, porque yo lo que quiero que me diga usted, ¿cómo que lo puedo vencer? Usted me puede explicar que el mundo, de acuerdo, está bien, pero dígame cómo lo venzo. Yo sabía que me iban a preguntar, por eso preparé esto. Okay. Letra A, vencemos al mundo primero, naciendo de nuevo. ¿Pero por qué el mundo nos está aplastando? ¿Por qué vemos nosotros los domingos a personas que dicen, pastor, dormí 10 horas y me siento como que me acaban de dar una gran apaleada, una gran garroteada? ¿Por qué? Me dice, porque el mundo está cayendo encima de ti, te está aplastando porque el mundo te está gobernando y esa semillita está fuerte, está explotando. Hay una parte en Tesalonicenses que estaba leyendo en la madrugada, bien impresionante. Tesalonicenses dice que el Espíritu Santo te pide a ti, mira qué rico esto, te pide que hagas crecer tu depósito para que Él pueda crecer más en ti. Eso es sabroso, hermano. Déjenme aplaudir, por favor. Deja crecer tu depósito para que el Espíritu Santo infinito crezca un poco más dentro de ti. Yo me deslicé por ahí y me hinqué y puse mi frente en el piso y le dije, Señor, yo quiero eso. Por favor, expande mi depósito. Yo quiero más. Yo quiero más. ¿Cuántos quieren más? Sí. Vencer al mundo. Nace de nuevo. ¿Saben cuál es el problema? ¿Por qué algunos todavía sienten que lo está aplastando el mundo? Porque la religión nos enseñó que nacimos de nuevo, pero no. No hemos nacido de nuevo. Llevé como 60 Mara Salvatrucha a la iglesia de mi papá, porque yo quería que ellos fueran salvos. Siempre había una pasión de mí para que aceptaran a Cristo. Los llevé, arruinaron mi pickup, mi carro, me lo arruinaron todo. Los llevé, les prediqué, les dimos pupusas, les dimos de todo, les pusimos una película. Y cuando yo hice el llamado para que aceptaran a Cristo, nadie quiso aceptar a Cristo. Y el líder de ellos, que estaba sentado en una esquina, dijo: pastor, pregunte otra vez, me dijo. Yo dije, ni pregunto, pero mejor pregunto, porque este parece demonio, ¿cómo me estaba viendo? Yo voy a preguntar, o pregunto, no pregunto, porque yo dije, ya aquí quedamos mal. Porque si tú obligas a alguien a que acepte a Cristo, no funciona. Y me dice, pregunta otra vez, pastor. Y viene y me eleva la voz el pandillero. Pastor, pregúnteme. Uy, sí, le dije, sí. Y digo, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo hoy? Silencio sepulcral. Viene el pandillero que le sigue en el pelón. Solo le hizo así, miren. Todos. ¡Ah! Hasta el equipo de evangelismo estaba aceptando a Cristo ahí. Sí, hasta a mí me dieron ganas de aceptar también. Sí. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Se va a notar que naciste. Yo te voy a dar esto gratis en esta prédica. ¿Cómo tú notas que has nacido de nuevo? Fácil. Si estás siguiendo a Jesucristo. Si no lo estás siguiendo. De cierto, te digo, Nicodemo, que sí, que tienes que nacer de nuevo. La manera que se nota que tú has nacido de nuevo es si lo estás siguiendo. Si te estás congregando. Si estás leyendo la palabra, si estás sirviendo, si estás dispuesto, si estás buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia antes que las añadiduras, ahí se nota si naciste de nuevo. Al final de la predica voy a preguntar: ¿quiénes quieren aceptar a Jesucristo? Voy a necesitar ayuda del pelón, pero no, ya no está. Sí, entonces, naciendo de nuevo. Número 2, antes del versículo, después de Elías, después del versículo. 2, no te dejes llevar por la mayoría en el camino ancho, la carretera al infierno. No te dejes llevar por la mayoría, porque la mayoría sigue las indicaciones del mundo. Si el mundo dice que a los niños no hay que obligarlos a ir a la iglesia, todo el mundo, ok, yes, todo el mundo, ok, cumplamos. Y todo el mundo, tú y yo, vamos contrarios a los niños. Se les obliga a ir a la iglesia cuando están pequeños. Porque naturalmente la semillita de naturaleza de pecado en nosotros. Mire, si no, pudiéramos hacer una prueba ahorita mismo con un niño. Mira, hijo, no vayas por favor a meter los dedos aquí. Porque si metes los dedos aquí, te va a agarrar la electricidad. Medio yo me ocupo por ahí. Así es el ser humano. Es bien importante que nosotros, a nuestros hijos, nosotros, Scarlett puede decirnos, era una ley desde bebé, pero ella nunca lo tuvo que obligar porque a ellos les gustó siempre. Pero Scarlett pueden entrevistarla, ella puede decirle, porque los otros, pues, si vienen, les preguntan a Samuel y a Viquita, pero ellos, nosotros, mi esposa y yo, dimos todo. Toda la inversión que pudimos, nos endeudamos. Yo me acuerdo que tenía más de $1,000 de deuda cuando venimos a Estados Unidos, ¿te acordás? Que tuve que trabajar duro para pagarla, ¿no? La pagamos. Porque nosotros habíamos comprado todo por Samuel y Viquita y por Scarlett, todo lo que tenía que ver con acercarse al Señor. Nos pedían, quiero comprar la música de Egipto, cómprela, mi amor. Que quiero comprar el DVD, cómprelo, mi amor. Que quiero comprar aquí, cómprelo, mi amor. Y la tarjeta. Pero es que mire, nosotros teníamos que usar toda la inversión posible para hacer entrar a nuestros hijos al reino de los cielos. Como tú lo tienes que hacer también. Te doy una palabra. Óyeme, todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Todavía tú sos la autoridad. Quítale algo. Si no hace esto, no tiene esto. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Es tiempo todavía. Aunque tengan bigote, todavía depende de nosotros. Todavía es tiempo. Y no sigas a la mayoría. Mire lo que dice Éxodo 23:2. Dice: no te dejes llevar por la mayoría, papá. No, papá no dice, pero bueno. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Letra C. Considerémonos, hermanos, muertos. Yo muerto, cadáver para el mundo. Si el mundo me quiere encontrar a mí para embelesarme con las tentaciones, si el mundo me quiere encontrar a mí para ofrecerme riquezas para que yo me salga de pastor aquí mismo, yo estoy muerto para el mundo. Y el mundo está muerto para mí. Yo aquí a los jóvenes les pregunto, hey, ¿qué pasaría si ustedes se ganaran 100 millones de dólares? ¿Dejan la viña? Ahí está. ¿Ve? Natural. Ahí está. ¿Se va con una vieja? ¿O cómo fue? A viaje. Ok. Perdón, escuché mal. Me van a excomulgar. Me cuesta a veces entender a los venezolanos. Sí. Hablo muy rápido con nosotros. ¿Así? Ajá. Pero es la verdad. Romanos 12:2. Antes, en el 1, amo ese versículo, es mi preferido, no lo pongas todavía. El 1 dice, fíjese bien, presenta tu cuerpo físico, sacrificado, como un sacrificio vivo ante Dios. Como cuando estás con tu pijama y no quieres venir a la iglesia, tú dices, no, pues voy a presentar mi cuerpo sacrificado vivo y te venís con todo el pijama, aunque sea la pijama de mandibulín, no sé, va. Esas son caricaturas de los años que ustedes no habían nacido, por eso nadie se ríe, solo la hermana y yo, porque como... ya sabe que... Robert, no te veas tan bien, ya no lo conoces tan bien. Son caricaturas de los 80. De los 80. Vos también, ya sabes cuál es. Sacrifica, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo ante Dios. Muerto no me sirve, dice el Señor. Muerto lo presenté yo para ti. Yo presenté mi cuerpo muerto. Morí por ti para que tú presentes tu cuerpo vivo para mí. Ok, pero después de eso, ¿qué dice? Véalo conmigo. Es presentar el cuerpo vivo, porque esa es otra prédica, perdón. 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahí está la palabra, hermanos. Mire, si esta palabra de verdad no hace mella en ti, no sé qué malo va a hacer, hermano. Porque esta es palabra de Dios, poderosa, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, se va hasta lo profundo, discierne el pensamiento, el alma, hace una separación. Considerémonos muertos para el mundo y el mundo muerto para nosotros. Gálatas 6:14. En cuanto a mí, dice Pablo, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, como que estoy muerto para el mundo. Y el interés del mundo por mí también está muerto. Dice, mire, perdón, hey, Elías, por favor, Gálatas 6:14. Vamos otra vez, ok.
En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, Mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto.
Amén. Primero les dije nacer de nuevo, pero de verdad. Nacemos de nuevo si lo estamos siguiendo, si lo estamos congregando, si estamos leyendo la palabra, si estamos inmiscuidos en los negocios de Dios Padre. Ok. Después dije, no te dejes llevar por la mayoría. Ok. Luego dije, considérate muerto para el mundo y el mundo muerto para ti. Y el último, congrégate, hermano. Este 2025 tienes que congregarte. No por mí, hermano. Yo probablemente el domingo no voy a estar por primera vez aquí. Por primera vez. Pero tú tienes que congregarte. Congrégate. Dice en el 10:25 de Hebreos, no dejes de congregarte, papá. No dejes de congregarte, mamá. Como no lo hacen otros. Sino lo que tienes que hacer es animar a otros para que se congreguen y para que vivan una relación, dice en el 10:25 de Hebreos. Es urgente. ¿Saben por qué? Dice, porque Jesús, como ladrón en la noche, de repente va a aparecer y nos va a llevar. ¿Cuántos están listos para ir con Jesucristo?
Sí.
Yo sí. Yo estoy listo. No sé por qué, pero siento que el Espíritu me dice, el Espíritu Santo me dice, tú estás listo. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, toca a toda la gente que está aquí. Padre, redarguye su corazón. Haz que estén listos. Si vienes hoy a las 3 de la tarde, que estén listos, Señor. En el nombre de Jesús, salva a toda esta multitud. Gracias. Ponte de pie y lee este versículo y finish. Terminamos, hoy sí. Congregarnos, dije, ok, congregarnos. El punto fue congregarnos en nuestra casa, la viña de Evanston. Era el punto, ok. Oiga, y ahora vamos a ver, yo creo que voy a poner el micrófono a todos. Léanlo todos fuerte. Pausadamente. 1, 2, 3. Padre, gracias te doy porque nos ha mostrado el enemigo, dos enemigos. Conocemos las fechorías del enemigo. Conocemos la semilla, esa naturaleza que nos quiere hacer pecar. Conocemos esa pasión que nos enfrentamos con ella como gigante cada rato. Todo tipo de gigantes, Señor, que nos quieren echar al piso, nos quieren aplastar. Y el enemigo, Padre, Satanás, quiere usar esa debilidad y ese gigante del mundo para venir y aplastarnos y romper el propósito que tienes para mi hermano y mi hermana. Señor, tú has traído personas nuevas hoy, que hoy están comenzando su caminar contigo. Espíritu Santo, tú me muestras que alguien aquí tiene que reconciliarse y comenzar a caminar hoy, a partir de hoy, contigo. Nacer de nuevo. Vamos a ser hombre, por favor, demuestra que tú naces de nuevo siguiéndolo. Dile, Señor Jesús, me reconcilio contigo. Yo ya te conocía. Como dijo Job, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven en esta palabra. Me comprometo en el nombre del Padre a seguirte. Ayúdame, Espíritu Santo. Ven, llame la mano. Espíritu Santo, sigue tocando personas acá. Dile, Padre, me reconcilio contigo. Padre, en el nombre de tu Hijo me reconcilio contigo. Padre, renuncio a la mentira del mundo, al humanismo, al moralismo. Renuncio a los placeres del mundo. Yo me quiero presentar como cuerpo vivo que no quiere ser banquete para Satanás. Por eso, Espíritu Santo, ven, tócame, toca más, Padre, no importa la evidencia de mi hermano. Aquí entendemos eso porque tu poder es tan grande. Espíritu Santo, Señor Jesús, dame un poquito más, dame, Señor Jesús, más depósito. extiende mi depósito, extiéndelo más, 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 más. No cabe, Espíritu Santo, sos muy infinito, sos muy grande, tu amor es muy grande, tu paz es muy grande, tu misericordia es muy grande, tu transformación es muy grande, tu salvación es muy grande. Extiende el depósito de la viña de Evanston para que cosas poderosas sucedan en este 2025. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos, amén. Amén. Gloria a Dios.